Padre de Joan Miró.
El mundo en México. Con Juan María Alponte.
El padre de Joan Miró no quería que su hijo, porque sabía que es duro el fracaso y dura la existencia, fuera un artista más y le enroló por ello, como si el fuego fuera compatible con el agua, en la Escuela de Comercio de Barcelona, mientras que el niño se alistaba por sí mismo en la Escuela de Bellas Artes. Guerra de las estrellas que ganaría finalmente el hijo y que haría posible, con el fulgor de la existencia inapreciable, la transformación de su vida. París fue para él, como para Picasso, 12 años mayor que Joan Miró, el punto de mira de aquella generación que sabía que allí, en la ciudad de la luz, se estaba produciendo una revolución artística que diseñaría, entre el impresionismo y el surrealismo, el arco iris del expresionismo, el cubismo y con Picasso, los terremotos de un incendio cuyas chispas cayeron vivas sobre Van Gogh o Gauguin, Toulouse-Lautrec o Monet, el cambio del curso cultural de la historia europea. Justamente en el mismo momento en que un hombre llamado Henry Ford creaba, en ese mismo año de 1893, el primer automóvil de gasolina. Hoy, en esta hora, existen en el mundo 500 millones de automóviles, solo un Joan Miró. Hace 100 años, en estos mismos días de abril, vino a nacer, pues, un pintor que todavía conforma desde lo maravilloso de la imaginación, desde el fuego transformado en color apasionado por lo inextinguible, una mirada especial sobre el mundo. Se llamó, repito, Joan Miró Ferrà. Nació en Barcelona el 20 de abril de 1893, el año en que Dvorak terminaba la Sinfonía del Nuevo Mundo en mi menor, el año en que Verdi el Portentoso acababa la ópera Falstaff y Cézanne, el pintor de lo admirable, ponía su firma a un cuadro realmente memorable, El muchacho del chaleco rojo. Joan Miró Ferrà procedía de una larga familia de orfebres, como su padre, y de artesanos y herreros. Su abuelo paterno fue herrero, su abuelo materno ebanista. Sus primeras miradas, desde su casa de la calle del Crédito número 4 de Barcelona, recogerían la arquitectura de una ciudad mediterránea que cobija en su seno portentoso la deslumbrante armonía del barrio gótico. No se mueran sin verlo. Y la empecinada batalla de Gaudí, el arquitecto asombroso, por terminar lo que no pudo, la iglesia de la Sagrada Familia. Revolución pictórica, revolución tecnológica, revolución científica y guerras abominables que abrirían el camino a la racionalización trágica del exterminio de millones de disidentes en los campos de concentración y en los hornos crematorios. Joan Miró, que inauguraba con el surrealismo la edad de lo maravilloso, pero en los cuadros tendría que abandonar España por la guerra civil y después Francia a su vez por la llegada a París de los soldados nazis de Hitler, sabía, sin embargo, que tenía que continuar lo maravilloso. Con su regreso a Cataluña por la invasión de Francia por los alemanes y pese a su antifranquismo, la pintura de Miró se hizo universal. No se tratará, como se ha dicho, de la pintura infantil de Miró, sino de la madurez de Miró, que es cosa distinta, en la mirada ardiente de un niño. De los niños, ese catalán universal conservará a la vez la inocencia y la magia. Pero no hay nada infantil, nada pueril, en el sentido tradicional del término, en la explosión de sus colores y en la transparencia de sus estrellas y cometas que viajan con sus soles rojos en los cielos perennemente azules. Ese gigante niño, maduro y sereno, perdurable y ávido de lo extraordinario y, repito, de lo maravilloso, murió en 1983 al cumplir sus primeros 90 años. Digo sus primeros 90 años porque en Mallorca, Monroy y Barcelona, sus moradas últimas en la vida, sus pasos han quedado y en los museos del mundo sus cuadros. La vida de un artista no duerme en la nostalgia de lo que fue. Vive en la identidad absoluta del presente y de cada presente como futuro, porque podremos recobrar y vivir con la mirada su obra, con la imagen el tiempo, con la voz que perdura en la técnica el soplo poderoso y fáunico del ánima y del espíritu.